Estamos en una semana con foco en el tránsito y seguridad vial. Obviamente los temas, los contenidos no se van a agotar en esta semana. Es un tema que trabajamos hace mucho tiempo, más de una década. Hoy vamos a ir con el control, el gran hermano del tránsito, podríamos decir, en Montevideo y también desde el Ministerio de Transporte en las rutas, las cámaras, los radares, lo que la gente enseguida identifica con multas, no con gestión de movilidad. Pero ahora vamos a hablar un poco con los encargados de esas áreas. Estuvimos el lunes con el presidente de la UNACEM, Marcelo Metediera, con algunos puntos centrales de su gestión, la que empieza recién, ¿no? Quiere el permiso nacional único reglamentado a julio.
Sí,
julio.
Por puntos. Es parte de la ley de 2019.
Tiene un rato ya sin reglamentarse. Quiere una CEBL en la ley de presupuesto. Veremos una discusión con el Ministerio de Economía. La creación de una fiscalía especializada en seguridad vial es toda otra tarea esa por delante grande que tiene la UNACEB. Tuvimos con una mirada desde la Asociación Uruguaya de Caminos, ingenieros, una mirada distinta de gente que obviamente por su especialidad, por su carrera, mira el tránsito desde los intercambiadores subterráneos, desde la onda verde, de los bypass, las rotondas, ¿no? Como nosotros, que en general le decíamos a Gabina Suárez y a Martín Ferreira, vemos que, cómo maneja este animal de al lado, qué cagada hizo aquel, ellos lo miran desde otro lugar. Bueno, y vamos con dos directores, uno departamental y uno nacional, a propósito de esta mirada electrónica, digital, general del tránsito. Boris Golubintsev, Federico Mañone, buen día. ¿Cómo andan?
Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación y por estar de vuelta al programa, que hacía tiempo.
Hace mucho que no estaba Boris, ¿no? Sí. El que estuvo al frente del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia desde 2016. ¿Seguís ahora ese cargo?
Sigo en esa función.
Pero ahora estás director de tránsito de la Intendencia.
Sí, hasta el final de esta gestión, de este periodo de gobierno, me dieron esa responsabilidad adicional de acompañar en la Intendencia en la División Tránsito.
Es un rato ahora eso, por... Sí. O sea, hasta julio. Bueno, pues seguir gestión de movilidad.
Pero los problemas son diarios, igual.
Perfecto. Y Federico Mañone, director nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Seguridad Pública. Federico estuvo aquí en el programa cuando hicimos una semana con foco en infraestructura para contarnos el programa de caminería rural en la OPP 2016-2024, un programa de política a largo plazo que atravesó varios gobiernos. Bueno, dejaste ese cargo y al ministerio.
Sí, verdad. Buen día.
Buen día. Gracias por estar, Federico, de nuevo, que fue un llamado de la ministra ahí para ayudar ahí.
Exactamente. Sí. Fue un pasaje de la red departamental mental a la red nacional.
Bien, bueno, la nota que hicimos con Federico sobre caminería nos resultó muy interesante, está en notoquenada.uy, la pueden ver allí. Bueno, ambos estrenando cargos. Ahora vamos a ir a lo que ya está la gente, ¿no? Es todo paparruchado, lo de la educación, lo de las gestiones, multa, 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 dice alguien acá, eso lo escucharon muchas veces, pero ahora vamos a ir antes a ver de dónde están y cómo vigilan, ¿no? Ordenemos un poco.
Sí, vamos a preguntar cuál es la capacidad instalada de los centros, qué es lo que gestionan, con qué herramientas gestionan.
Bueno, voy a tratar de resumir rápidamente para no perder mucho tiempo.
Está en la página, si quieren, el Centro de Gestión de Movilidad, pero
estamos
bueno.
Estamos en el mes de mayo, vamos a cumplir 9 años desde la creación del Centro de Gestión de Movilidad. Hoy tenemos el 78% de la red de semáforos centralizado, de 875 intersecciones en Montevideo, 670 centralizadas. Esto quiere decir que las comandamos desde el Centro de Gestión de Movilidad, vemos su estado de funcionamiento, las programamos, las apagamos, las prendemos, hacemos todo lo que queremos con los semáforos centralizados, 78%, que para 9 años de gestión es un avance muy bueno que tuvimos en este periodo.
¿Con cuánto empezaron descentralizados? ¿Cero?
¿Cuándo empezamos? Empezamos de cero. Sí, claro. Hasta 2016 estábamos en cero.
Ok, bien, perfecto.
A pesar de que habíamos hecho mucho trabajo previo para lograr empezar algún proceso, recién lo logramos iniciar en 2014.
Okay.
Y lo concretamos en 2016. Tenemos simultáneamente unas 240 cámaras de monitoreo, son cámaras que visualizan lo que le llama Gran Hermano Joel, y está bien, porque sí, con esas estamos mirando el estado del tránsito. Esas cámaras visualizan estado de circulación. Con esas cámaras no se multan, no se identifican vehículos, no se identifican personas. Luego tenemos casi 495 sensores de conteo vehicular, que son camaritas, uno los ve en la calle y parece una camarita, y es una camarita porque está tomando una imagen, esa imagen luego se procesa con un software y hace conteo de tránsito. Lo que aquello que yo le contaba hace unos años, yo antes contábamos a mano, sí, parados, claro, en las esquinas, hoy lo podemos contar con tecnología aplicada.
Te tira numeritos en tiempo real.
Ahí está. Sí, vale la anécdota que me plantea Federico, porque Federico, nos conocemos hace muchos años, empezó como pasante, estudiante de ingeniería en el servicio de ingeniería de tránsito que yo dirigía.
El que contaba autos a mano era yo.
Ahí está. Uno de los que tenía que salir
mira
a contar era Federico.
Mira lo que está.
Entonces, mirá si habrá historia acá arriba de esta mesa.
Perfecto. Una transición tecnológica.
Totalmente,
metida en un
totalmente,
cuerpo.
Sí. Y bueno, y no la vivió porque él
no vivió la transición porque se fue a otro lado.
Fue porque venció su beca y.
No, pero hay gente que considera, bueno, es un pasaje de obviamente, de un recurso que era a sangre, tiempo,
sí, claro,
lluvia, sol, a digital. Pero bueno, con esa cantidad de datos, información, Boris nos ha contado muchas veces, se puede gestionar mucho mejor el tránsito.
Exactamente. Con esto nosotros programamos los semáforos, realizamos los planes semafóricos, hacemos las modificaciones, evaluamos permanentemente el estado de situación de las arterias, porque el sistema funciona así, está pensado para que funcione así. Automatizado, vinculado a la demanda de tráfico que hay cada hora del día y cada día de la semana. Ese es el paquete grande y es el objetivo principal del centro. Gestionar el tránsito a través de...
No es multar.
No es multar, no, claro que no es multar. La multa es un complemento. ¿Por qué es un complemento? Porque la principal herramienta que nosotros tenemos para mejorar la seguridad vial es la coordinación semafórica. Porque con la coordinación semafórica logramos predecibilidad en la circulación, velocidades uniformes, circulaciones más ordenadas. Si a esto a su vez le ponemos fiscalización, hemos logrado valores de disminución de siniestralidad muy importantes. Sobre todo hasta la prepandemia fue notoria la baja en el área de jurisdicción departamental.
Claro, la pandemia hay que saltearla porque es un periodo muy especial. De tránsito. Pero después de la pandemia lo que notan es que la movilidad está más ordenada, está mejor, han logrado ustedes.
Volvimos a niveles prepandemia que estaba ordenado. Siempre hacemos un juego allá en la interna, decimos, cuando nos vienen muchas críticas por muchos lados, diríamos, ¿por qué no apagamos el CGM por un día o dos días a ver qué pasa? Porque la gente se olvida fácil, nos olvidamos fácil de las cosas que pasan hace unos años. No podríamos imaginarnos cómo era la situación, cómo sería la situación del tránsito si no estuviera el centro de movilidad, donde estamos visualizando problemas 24/7. Lo estamos interviniendo directamente desde la sala de monitoreo con medidas de mitigación, con modificaciones de planes semafóricos, con cortes, con gestión de desvíos. Por ejemplo, la zona centro es una zona que la tenemos muy bien gestionada cuando hay problemas de desvío, y desvíos en el centro hay casi todos los días o todas las semanas. Antes era un caos el centro, hoy no es un caos cuando se corta 18 por un acto o por una obra o por algún motivo que se tome la decisión de
cortar. Y además en el día a día sin acto, sin obra, vos decís que funciona mejor y que si nos apagaran una semana el centro.
Bárbaro, ¿no? Vamos a decirlo.
Pero si nos apagaran una semana nos daríamos cuenta que no está funcionando.
En dos días te das cuenta, Joel, porque sería un caos realmente notorio. Sí.
Vamos a algo más nuevo.
El Centro de Sistemas Inteligentes del Tránsito, que está en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se inauguró en agosto del 2023. ¿Qué tiene? ¿Qué gestionan?
Bien, nació además de que es más nuevo, es un poco primo hermano del CGM de Montevideo. Lo que gestiona es básicamente lo mismo, o sea, se gestiona el tránsito, pero en las rutas nacionales. Capaz que para no repetir, podemos ir a la diferencia. Cuando uno habla del tránsito urbano, y por el volumen y la cantidad de cruces semaforizados, hay una densidad que permite, por ejemplo, hacer coordinación y cosas que en la red nacional es más difícil a nivel de red. Estamos hablando de 9.000 kilómetros de red en la que hay 91, 92 cruces semaforizados. Entonces,
con el semáforo no controlas todo.
Funciona distinto la herramienta del semáforo.
Exactamente. Sí funciona en el caso de corredores, o sea, cuando uno tiene un corredor con varios cruces semaforizados que sí puede coordinar, por ejemplo, la interbalnearia o algún caso en ruta 8. De todas maneras, todos los cruces semaforizados de la red se gestionan desde el centro, de la misma manera que Montevideo, o sea, se pueden coordinar, mandar los planes, apagar, prender, etc. Eso funciona igual. Además de los semáforos, están las cámaras, hay del orden de 60 cámaras por toda la red, principalmente puestas en intersecciones y en algunos pasajes por centros poblados. Entonces ahí también, cuando hay algún inconveniente, se ve en tiempo real.
Esas no son cámaras de multa, son cámaras para...
Son cámaras para ver lo que está pasando y poder mandar o modificar los planes semafóricos en función de la demanda actual, instantánea, digamos, del tránsito. Y también se puede ver qué pasó anteriormente. Se usan a veces para ver casos de siniestro, etcétera. Uno puede ver lo que pasó. Además de eso están los paneles de mensajería variable, que son estos que te dicen tiempos de viaje o mejor desvíe por tal lado, etcétera, que es una herramienta muy útil para gestionar en tiempo real y poder inducir la demanda a donde está, a donde hay más capacidad, digamos, donde la red permite llamar más vehículos.
¿Eso compite con el Waze? ¿O se a veces van para el mismo lado? Porque el Waze te tira para el lado que quiere el Waze, no para el lado que tiene. No están coordinados, digamos.
No están coordinados.
Waze, Google y la gente.
Pero puede que te digan cosas parecidas en el
Probablemente te digan cosas parecidas. El caso, capaz, el más visible de eso es un arco que hay en ruta 9, cerca del Parador Los Cardos, cuando uno viene hacia Montevideo. Y ahí le dice el tiempo de viaje por interbalnearia o por ruta 9, ruta 8. Okay. Y la idea es que se va derivando el tránsito de para un lado o para el otro según cómo venga la demanda aguas abajo.
Digamos. Bien, ¿cómo encontraste? Porque sos nuevo ahí y es bastante nuevo también este funcionamiento. ¿Qué encontrás que tiene y que le puede faltar desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas a este gran controlador del tránsito nacional 9.000 kilómetros?
Bueno, funciona muy bien. O sea, la herramienta es buenísima. Creo que lo que le va a faltar naturalmente es crecer, digamos. O sea, el sistema va a ir creciendo. hay potenciales, se puede incorporar más tecnología. Tenemos un caso particular, por ejemplo, que es el ferrocarril y los cruces con el ferrocarril. Uf. Ahí hay un tema pasos a nivel y cómo se controlan. Hay un diálogo, o debería haber un diálogo entre los sistemas del ferrocarril y el...
Todavía no lo hay.
Las redes. No, todavía no lo hay.
Claro.
El sistema del ferrocarril, no voy a entrar ahí, pero es como muy, muy sólido, muy cerrado, entonces hay que ir como con pasos muy seguros, como cuando uno dialoga con el ferrocarril por tema de seguridad, ¿no?
Claro. Pero ya se te cruza con el otro.
Pero el ferrocarril cruza con el resto, digamos. Entonces es algo que hay que coordinar. Y además de esto están los radares o sistemas de control de velocidad que también se gestionan desde el mismo centro.
Bueno, vamos a los radares, acá y allá.
Para un complemento respecto al ferrocarril, porque ustedes saben que tenemos una trama urbana importante de la nueva red, y ahí vamos a tener disputa con mi amigo Fede, porque es muy cerrado el sistema del ferrocarril.
¿Qué quiere decir muy cerrado?
No permite comunicación, ni coordinación, ni enlace con los sistemas, por ejemplo, del Centro de Gestión de Movilidad, y tampoco lo permite con el del CECIT. Nosotros tenemos un problema grave, por ejemplo, que empieza en la Avenida Garzón. La Avenida Garzón y la vía están paralelas, separadas a menos 50 metros. Entonces, todo corte de vía que genere el corte de las arterias transversales a Garzón, sea Casavalle, Edison, Aparicio Saravia, Ariel, nos van a generar un problema con estos cortes de vía de más de 5 o 10 minutos, importantísimos en el tránsito. Y lo venimos previendo desde el proyecto y lo venimos diciendo desde la intendencia, lo dijimos. Pero bueno.
Yo creo que es una línea clara en la que hay que coordinar los sistemas, por supuesto que se puede hacer.
Y tiene solución, ahí está. Claro. Yo creo que tiene solución.
Pero ahora no tienen,
pero tienen que hablar, entre comillas, los sistemas. O sea, tenés que decirme, te doy este cable con esta señal y programá tu semáforo de acuerdo a cómo yo muevo la barrera.
Pero vos no sabes hoy, es a ciegas, no sabes cuándo pasa el tren.
Exacto, no, tengo un cronograma horario teórico que se cumplirá o no se cumplirá, pero no lo sé tampoco.
Dado que los sistemas, tanto del ferrocarril como el de Montevideo y el del Ministerio, tienen un avance tecnológico muy grande, pueden dialogar y podríamos avisar en tiempo real como para gestionar
el
sistema de transporte general.
Es un desafío importante para estos años porque se va a notar el problema. A nivel urbano seguro, y a nivel sobre todo de seguridad, a nivel interurbano también.
Bueno, vamos a los radares unos minutos, por lo menos, ¿no? Recién lo mencionaba Federico, Boris hace años que está lidiando con este tema, radares, ¿no?
¿Cuál es el criterio para la ubicación de los radares? ¿Cómo se elige el punto en el que están los radares?
Bueno, nosotros tuvimos varias etapas en esto, ¿no? Empezamos con 28 puntos allá por 2016, cuando iniciamos. Allí utilizamos dos criterios. Primero, el de las estadísticas de siniestralidad, que ya funcionaba el sistema Sinatran, es el sistema de la UNASEP, ¿no? Que gestiona UNASEP, y tomamos información de allí. Y lo otro que utilizamos fue una mesa grande de discusión en la interna de la intendencia, entre gente que conocía mucho del tema, la experiencia de inspectores trabajando con equipos de fiscalización portátil que teníamos nosotros ya del año 95, cinemómetros midiendo exceso de velocidad. Y un poco fuimos definiendo una lista de lugares de acuerdo un poco a la experiencia, a la experticia, al conocimiento y también un poco al olfato que teníamos algunos que conocíamos la ciudad, ¿no? Y bueno, y allí se definieron los primeros 28 lugares. Pero no fueron los definitivos. Después seguimos creciendo porque vimos que la herramienta funcionaba y daba resultado. Entonces, para las nuevas incorporaciones empezamos a trabajar en forma un poco más...
Daba resultados, que baja la siniestralidad.
Baja la siniestralidad, notoriamente. Y también bajan las infracciones, ¿eh? Porque es notorio cuando empezamos a poner... Cada vez que ponemos un equipo, lo ponemos a prueba, primero sin avisar y sin multar, obviamente. Y ahí registramos los incidentes que hay.
Hacen la base, digamos, la
línea. Esa es la línea base, perfecto, Ricardo. Cuando empezás a decir, mira, vamos a empezar a funcionar un equipo, ahí ya empieza a bajar. Y cuando decís, empieza a funcionar mañana, señores, es mortal lo que baja, ¿no? Es tremendo. Nosotros tenemos siempre un equipo que pusimos al principio, fue Rambla y Costa Rica, frente ahí al Hotel Sofitel, lo tenemos puesto desde el primer día y lo usamos como la unidad de medición, ¿no? Es tremendo, y ahí nosotros vemos cómo sube y baja de acuerdo a las veces que nosotros
salimos. Pero hay mucho semáforo ahí.
¿Eh?
Hay mucho
semáforo. Hay un cruce semaforizado, controla la velocidad y la luz roja simultáneamente. Okay. Ese cruce, cuando lo pusimos en julio del 2016, registraba casi 7.000 incidentes por día. ¿Tá? Y lo terminó, cuando dijimos, empezamos a fiscalizar y a multar, bajó a 310. O sea que, cuando vos le avisás a la gente que estás controlando y efectivamente controlás por un método seguro, un método validado, con todas las garantías jurídicas y técnicas, porque los equipos están todos homologados por el LATU y lo hacemos una vez por año en forma infaltable, El sistema tiene
todos los radares prendidos 24/7, los manes. Y todos multan 24/7 esos que están
prendidos. Los que no están prendidos por fallas técnicas que suceden. Que se dan de baja y nosotros los retiramos, reparamos, hay algún tema, sobre todo hay problemas de software a veces o de comunicaciones, pero el funcionamiento es 24/7, sí, todos los días del año.
Bien, y vos decís que el estudio sobre siniestralidad
Para de nosotros años, ahora es importante. Y se ha agregado un elemento más a la pregunta que hacía José más temprano. Sí. Ahora, en el último tiempo, por el último periodo con los que instalamos nuevos. Primero, antes que eso, hemos aprendido también que es una herramienta el punto, no es un fin por sí mismo. Entonces, muchas veces nos hemos dado cuenta que o mejoró la situación y no vale más la pena seguir fiscalizando en ese lugar, o le erramos en la posición y hay otros lugares con problemas mayores y lo podemos cambiar de lugar. Y también hemos agregado el criterio que le llamamos en la interna el radar social. ¿Qué es esto? Es en aquellos lugares donde, sobre todo en la periferia de Montevideo, nos pasa hoy, aparecen demasiadas quejas vinculadas a problemas de velocidad en la zona. Ahí vamos, hacemos algunos estudios específicos con radares portátiles, medimos la velocidad realmente, chequeamos si lo que dice la gente se está dando en realidad, porque muchas veces la percepción es que te dicen, acá pasan a 100 por hora, y vos vas y el percentil te da que no pasan de 45, 50, ¿viste? Sí. No, ese es el problema. Está. Bueno, y ahí nosotros a veces hemos ido a instalar equipos, sobre todo en la zona periférica, porque ha habido una demanda social importante y porque hemos verificado que hay un problema de velocidad. Okay. Pero o sea, como que el dato muchas veces puede venir de afuera también.
¿En el caso del ministerio, cómo es el criterio?
En rutas. Rutas. Ahí lo que se hizo fue elaborar una matriz multicriterio de toda la red, identificando lugares de alto volumen de tránsito, alto volumen de siniestralidad y principalmente mucho volumen de usuarios vulnerables, básicamente peatones. Entonces, la mayoría de los radares están apuntados a proteger a esos usuarios más vulnerables, que son los más afectados por los siniestros, digamos, por atropellamientos, ¿no?
Claro. Ese es el foco principal. Estamos hablando, lo decían ayer los ingenieros de la Asociación Uruguaya de Caminos, de rutas que se fueron convirtiendo casi en caminos, ¿no? Bueno, no sé, Federico, cómo lo ves, pero bueno, ya en Atacio, después la interbaniaria, casi hasta Parque del Plata, es un cruce permanente de gente, moto, bicicleta.
Ruta 8 hasta Sudamérica es otro lugar.
Hay claramente un conflicto, digamos, de usos entre lo que es una ruta en el medio rural y que eso se empieza a poblar y empieza a haber cruces. Peatones por la banquina, una vez que eso sucede, la gente está ahí y tiene que cruzar, hay que gestionar de alguna manera la velocidad, que es el principal peligro para esas personas. Ahí va a decir, de ese estudio surgieron cerca de 200 puntos para instalar potenciales, digamos, de instalación de puntos de control de velocidad. Se empezó un proceso de instalación y hoy hay 112 de esos 200 puntos instalados, que entiendo ahora que seguir. No solo instalando, sino revisando los que, como decía Boris, los que ya están puestos.
Esos están 24-7 también.
24-7 prendidos, funcionan. Y también se ha dado claramente una baja en los siniestros. En particular, digo, es un dato no con fines estadísticos, pero en el año 24, el año pasado, no hubo ningún fallecido por atropellamiento en áreas donde hay control de velocidad. Ese es un dato.
Y eran áreas donde había.
Claro, sí, por supuesto. Un caso que es muy conocido es el de San Luis, por ejemplo. En San Luis había varios. Hay historial de fallecidos y no ha habido más desde que se controla la velocidad.
Bien. Y además de los siniestros, ¿ustedes ven que han estudiado que se impactó en la fluidez del tránsito?
Bueno, hay una cosa más que iba a decir. Antes de colocar los puntos de control de velocidad, se hizo un estudio de velocidades y eso daba que cerca del 55% de los quienes pasaban por ahí infringían los límites de velocidad. Hoy eso está en 0,1%. O sea, un vehículo de cada 1,000, digamos, infringe las normas de velocidad y antes eran 50 de 100.
A nivel urbano, voy a complementar ese dato, estamos mejor todavía en este sentido, porque bueno, las velocidades además no son más bajas, pero cuando dicen, viste, nosotros nos dedicamos solo a multar, estamos midiendo por año más o menos unos 300 millones de vehículos por año, ¿no? Entre todos los radares medimos el pasaje de unos 300 millones de vehículos. Los vehículos se repiten, obviamente, 300 millones de pasadas. ¿Sabés cuántos son los infractores? El 0.06%, o sea, 6 de cada 10.000 infraccionamos. O sea que hay 99.900.
¿Te has comido alguna multa? ¿Te has comido multas por exceso
de
velocidad?
Sí, sí.
Infraccionamos, dijo.
Sí. Estamos con Boris Golubintsev, director del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia desde 2016, con Federico Mañone, que está a cargo ahora de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ya venimos a ver si nos entran alguna de las sugerencias, preguntas o críticas desde la audiencia y también cómo vienen estas gestiones de futuro en un nuevo gobierno.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Como decíamos, algunas preguntas, algunos comentarios y algunas críticas también que vienen. Ya se presentaba Boris Golubintsev, que está desde 2016 en el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia y conoce este tema. Quizás Federico, que estaba en otra área, programa de caminería rural, muy importante, como hablamos con él en su momento, no tenía, por lo menos, tanto conocimiento de todo este ida y vuelta con la audiencia y con la población y las críticas. Está al frente de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, otro gran tema, ¿no? 9.000 kilómetros, como decía recién. Uno de los puntos del Centro de Gestión de Movilidad es si llegan a haber infracciones por tema de matrícula. Acá lo hablaba Metediera, Leonacep, tenemos una cantidad de autos, pero sobre todo motos sin matrícula, tenemos un gran problema ahí, la ley de faltas que no funciona para percibir a la gente de buena manera. Boris, ¿se ve eso cuando circulan sin matrícula?
Sí, se visualiza. Uno de los ítems que nos genera mayor descarte de archivos que se generan en la fiscalización. Recordemos que los equipos no multan, ¿no? Los equipos toman un registro y luego es un inspector de tránsito sentado atrás de una computadora con una herramienta de software que es que procesa la infracción.
Eso lo habías contado muchas
veces. Visualiza, valida o anula. Uno de los mayores, el mayor ítem por el cual eliminamos registros es la matrícula, la falta de matrícula o la matrícula no legible o deteriorada, ¿no? Lamentablemente sí. Y la mayoría son motos, la enorme mayoría son motos. Debe ser más o menos entre los archivos.
¿Pero qué hace si lo ven, advierten a quien está en la calle? ¿Cómo se hace?
No, porque esto es, el equipo de fiscalización registra y va a una base de datos y luego tenemos 48 horas para procesar la información. O sea, nosotros no estamos viendo en tiempo real la parte de... Los equipos están trabajando 24/7, pero la información esa no la vemos en tiempo real, ¿está? Sí puede pasar que visualicemos a alguno en la calle por otro motivo, por algún procedimiento, y ahí sí avisemos al cuerpo inspectivo a través de los sistemas de comunicación. Sí,
eso para una urgencia. Sí, claro, si pero no, cuando ven una moto sin
bueno,
chapa.
Bueno, ahí la solución es... personal en la vía pública, ¿no? Ahí no tenemos mucho para hacer desde el centro de movilidad. Ahí es personal en la vía pública que detenga y retire el vehículo en la vía pública, que es lo que sucede.
¿Y la fiscalización electrónica, vos notás que ha sacado personal en la vía pública? ¿Hay menos personal en la vía pública?
No. Al contrario, hemos mejorado la capacidad de fiscalización con los equipos, a pesar de que disponemos de personal que está solo para eso dentro de la oficina. No disminuyó la capacidad de operativa en la vía pública. Disminuyó, sí, pero por otras razones. Jubilaciones, retiros, falta de reposición de personal, pero es un tema general de la intendencia que no me quiero...
En los casos de matrículas ilegibles, ¿ustedes detectan que hay intencionalidad?
En muchos casos, sí. Sobre todo cuando las retiran los inspectores y te las traen a la oficina, que hay que procesarlas. Si son del interior hay que mandarlas a las intendencias correspondientes. Ay, no estás claramente porque...
Hay un trabajo, digamos, sobre la matrícula para que sea ilegible.
Sí, porque una matrícula deteriorada que le pegase a un muro si estacionás en tu casa de repente en el garaje, esas cosas pueden pasar, pero son cosas que son notorias y no genera una imposibilidad de ver el número o la letra, claro, ¿no?
Hay algunos casos que se nota claramente son matrículas adulteradas.
Totalmente,
digamos, no ilegibles.
Sí. Eso es lo otro que pasa, que se adultera, que se modifica el número o la letra.
Pero ahí la ve el Centro de Gestión de Movilidad, pero no tiene capacidad de actuar rápidamente.
En el momento no.
Eso es importante también.
Sí pasa que detecta, a veces detectamos matrículas deterioradas y generamos como una especie de base de decir, bueno, estas están falsas en la calle, están con problemas, y los inspectores las tienen. Si llegan a encontrar el vehículo, lo van a detener, obviamente.
Claro, pero la forma de agarrar esos vehículos es en el momento. Exacto. No hay otra forma.
Exacto.
En el caso del Ministerio, nosotros estamos trabajando con Caminera, con el Ministerio del Interior, porque el cuerpo inspectivo fuerte es Caminera, no es el Ministerio. Y ahí la otra base que podemos usar para detectar estas matrículas es la de peajes. Hoy cuando un vehículo pasa por el peaje con la matrícula adulterada, ahí sí lo estamos viendo en tiempo real y podríamos avisar que más adelante, coordinando con Caminera...
Viene uno que tiene la matrícula mal.
Claro. Eso es algo que se podría hacer más en tiempo real que en el caso de los controles.
No se está haciendo ahora, pero se podría hacer.
No, hay un convenio en trabajo en este momento con Caminera para eso, entre otras cosas, ¿no? Para el Ministerio del Interior. Pero en el caso de los controles de velocidad no lo sabes porque cuando el validador de la infracción la ve, ya pasó un día o dos días.
Bien, bueno, sobre críticas, te decía Boris, acá voy a leer tres a la carrera a propósito de semáforos, control de gestión de movilidad del tránsito. Decía, si apagamos el centro de gestión de movilidad se darían cuenta. Te mando tres. Soy taxista hace 21 años, los invitados están bastante equivocados. Hay un desvío en el centro a esta hora y es un caos. Falta señalización y la infraestructura es insuficiente para la cantidad de vehículos que hay. Ese es otro punto, lo decía Ramiro. Después uno que lo pone en tono un poco más irónico y divertido, pero está criticando, dice, ¿vos me estás diciendo que los semáforos están coordinados? Le pregunta a Boris. ¿Boris está diciendo eso?
Sí, claro, por supuesto.
Dice, sí, claro.
Y lo invito al ciudadano a que nos vaya y nos visite y le podemos mostrar cómo trabajamos y qué es lo que hacemos y por qué decimos que están coordinados y por qué están coordinados.
Y después una sugerencia, pregunta o algo que dice de las avenidas que siempre deberían tener la prioridad en verde y los cruces habilitarse siempre y cuando haya vehículos para hacerlo. ¿Eso es viable?
Bueno, ese es un sistema de gestión semafórica, un estado superior en el cual estamos tratando de implementar en algún lugar ahora, que se llama el sistema de tránsito adaptativo, total o full adaptive. Es un sistema en el cual está cada ciclo de semáforo se recalcula en virtud de la demanda que hay en cada aproximación. Es una tarea que requiere mucha sensorización, o sea, una inversión fuerte en sensorización y una programación adicional al sistema actual que te permite que cada ciclo se reparta distinto cada minuto, la distribución de los tiempos dentro del ciclo, los tiempos de fase, o sea, los tiempos de verde, de amarilla o de roja para un lado o para el otro, se puede ir regulando de acuerdo a la demanda casi que unitaria que se está generando en cada lugar. Eso, teóricamente...
¿Y te daría mucho más verde a estos lugares?
Por ejemplo, lo que haría eso es tratar de evitar tiempos muertos. Lo que hace es disminuir las demoras. Por ejemplo, si vos llegás a un semáforo, estás parado y ves que no te pasa nadie en la vía contraria, ¿por qué tengo que esperar 20 segundos? No, ahí el sistema te debería de poder habilitar, recalcular ese ciclo, cortar la verde que no está pasando a nadie y darte paso.
Pero eso es una gran inversión.
Requiere una inversión mayor. Lo estamos poniendo en práctica en este momento en la zona de Tres Cruces, está operativo ese sistema, hicimos una inversión fuerte en el año 2023-24, a fines de 24 lo pusimos en práctica y estamos implementándolo en la zona Nuevo Centro, Luis Alberto Herrera, Varela, allí Luis Alberto Herrera, Varela y Boulevard Artigas. Para ver si podemos mejorar la situación.
Bien, tengo una para Federico que venía
a decir un comentario ahí a lo que dice Boris, que hay un intermedio antes del full adaptive que es el sistema demanda.
Exacto.
Que para sobre todo casos en los que hay mucha diferencia de flujo entre la vía principal y la secundaria, uno podría tener el verde casi permanente para la vía principal y que el rojo cambie solo cuando se aproxime un vehículo o un peatón a la vía secundaria. Por ejemplo, el semáforo que tiene botón, ¿no?
Exacto.
El semáforo es verde.
Claro, en ruta se hace
en
mucho.
En ruta se hace porque...
Porque es más notoria la diferencia.
Claro, es muy diferente el flujo entre la vía principal y la que cruza.
Bien, a nivel urbano también. Por ejemplo, en dársenas de giro, donde está la tercera fase para girar, muchas veces, capaz que vos no te das cuenta circulando, pero muchas veces la dársena se habilita solo si hay vehículos parados, si no, no se habilita.
Bueno, preguntaban acá, ahora voy a una pregunta con Federico, preguntaban acá si se maneja distinto a la gestión de movilidad, feriado, fines de semana, día de semana y horario. Supongo
Sí. Incluso hoy capaz que hay algún problema en el centro, como decía el taxista, porque hoy es el Día de los Municipios de América, entonces hoy no tenemos personal en la calle. Hoy yo estoy acá en forma honoraria porque hoy no tendría que estar trabajando.
No sé si está bien que avises eso en este momento. O sea, Federico, me quedó una ayer de los ingenieros de la Asociación Uruguaya de Caminos, que le decía mucha gente que está bien los intercambiadores subterráneos y demás, pero que la gente cruza por el costado. Digamos, Parque del Plata, algunos otros cruces, cuando se pone brava la cosa en los fines de semana, está bien intercambiador, pero la gente elige cruzar por donde sea. ¿Hay alguna solución del Ministerio de Transporte y Vialidad a esto, sobre todo en días pico, en horarios complicados?
Ahí, respecto de los horarios, sí, los planes semafóricos dependen del día de la semana, de la hora, etcétera. Eso en forma predeterminada y además en casos puntuales de extremos, digamos, yo que sé, retornos de algún feriado, etcétera, ahí se mandan planes específicos y si uno no puede resolverlo con un plan específico, se termina con caminera en la calle resolviéndolo manual, digámosle. El tema de los cruces a desnivel y los peatones es un desafío grande, importante, porque en general si uno lo ve desde el que circula por la vía rápida, digámosle, es una solución muy buena porque no, se olvida de lo que pasa alrededor, ¿no? Va y cruza a una velocidad alta. Para el que está cruzando esa vía todos los días, muchas veces es un muro y que implica de repente caminar un kilómetro y medio para llegar a la parada del ómnibus o para cruzar. Entonces termina pasando esto de
elige el atajo,
de que cruza donde puede o donde le queda más cómodo.
No es fácil eso, ¿no? Porque hay un tema social, cultural, de movilidad de la gente que vive en la zona.
Exacto,
hay un montón
y tiene
ahí.
Tiene que ver con esto del conflicto de tipos de uso, digamos, del de definir si es una ruta en el medio rural o es una arteria suburbana o sea, ahí hay que de alguna manera congeniar esos.
Y hay que se baja velocidades también. Si es una arteria suburbana, hay que bajar la velocidad.
Y es una opción. Si están a nivel, la opción es bajar la velocidad. Sí. O interrumpir el flujo
con semáforo.
Un comentario respecto a la
siguiente. Una más, que hay algunos cruces que pueden ser más seguros para los peatones a desnivel. En general se trata más de trincheras que de pasos a desnivel superiores, ¿no? Cuando uno, caso de, no sé, el cruce de Avenida Italia, por decir algo, Bicentenario, uh-huh. Ahí el flujo principal pasa por abajo y el flujo más calmado sucede a nivel de superficie, y eso es más amigable para el peatón y para el usuario más vulnerable.
Uh-huh. Soterrar el tránsito, digamos.
Exacto. Sí. Ese caso que dice Federico es muy notorio, ¿no? Y hubo una mejora notoria de la zona.
¿Está medido eso también? Sí,
sobre todo, el flujo de Avenida Italia, digamos que ya era el prioritario a nivel semafórico, se mantuvo, pero hubo una mejora notoria en los atravesamientos. Lo que sucedía en Centenario Ricaldoni era caótico, y sin embargo hoy funciona perfectamente con un semáforo que prioriza ese cruce, el atravesamiento de Avenida Italia, y libera el tránsito por debajo, a desnivel.
Le tiro para el final. Después de tantos años de trabajo, Federico recién llegó al ministerio, así que es más a quemarropa la de Federico. Pero Boris, un gran nudo, un gran problema que ves en el tránsito motorizado desde el 16, estás en el Centro de Gestión de Movilidad. Sí. Algo de decir, esto lo tenemos que solucionar en los próximos 2 años.
Nuevo centro. Sí. Debería pasar una solución a desnivel. No tenemos más capacidad casi. Ahora estamos implementando este sistema que te decía de Full Adaptive, pero la mejora que vamos a tener va a ser de 5%.
Ya es demasiada la movilidad ahí para la capacidad.
Demasiada confluencia de arterias con volúmenes altísimos de tránsito.
Perfecto, queda claro. Vos recién llegaste al ministerio, 9.000 kilómetros, pero te digo, decís, vos, esto hay que solucionarlo en breve.
El tema accesos a Montevideo es uno de los temas más importantes. Acceso este, digamos, interbalnearia. Yanatacio, etcétera. Eso está asociado a una de las prioridades de este gobierno, que es el sistema de transporte metropolitano. Sí. Si uno mejora el sistema de transporte, se supone deberían bajar los viajes en auto. Sí. Pero el acceso oeste es otro tema que también hay que atacar. El intercambiador Boulevard Artigas está como. Eso es un tema también que tiene que ver con la intendencia, digamos, pero se cruzan ahí los dos flujos. La rambla portuaria es jurisdicción del ministerio hasta el puerto, digamos. O sea,
hasta la
collera Sarandí.
Uh-huh. Claro, ahí.
Eso es del ministerio, pero en realidad es urbano y es un nudo muy importante. Uruguayana, Boulevard Artigas.
Donde hay siniestros importantes.
Hay y siniestros graves. Y hay pocos desvíos. Una Exacto. vez que hay un siniestro y perdés un carril ahí.
Muy poca alternativa.
Bueno, queda claro ahí. Y los puntos a trabajar.
No son los únicos.
No, está bien, te tiramos alguno.
Vos dijiste uno, vamos por uno.
Sí, Boris Golubincé, Federico Mañone, volvemos a hablar en este periodo, obviamente. Gracias por este rato aquí, por el aporte de tantos años de trabajo y su visión que tienen sobre la gestión de movilidad del tránsito. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
No toquen nada.